24 de marzo de 1976. Se abre una de las etapas más negras del país.
Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina.
En Bahía Blanca, las cosas no son distintas. Militares, persecución, miedo, desaparecidos, censura, cierre de partidos políticos y sindicatos, exilio. Ese año, la nueva provincia, diario centenario de la ciudad, aliado de la Marina de Guerra, escribe una de las páginas más oscuras de su historia.
Para hablar de Henry Loyola nos tenemos que un poquito remontar a los años 70, en los continuos enfrentamientos entre Montoneros y, mal recordada, AAA de López Rega, donde había continuo enfrentamiento entre peronismo de derecha y peronismo de izquierda.
Jorge Molina, ex dirigente gremial del Sindicato de Gráfico Sureño.
En esa efervescencia, el sindicalismo que había estado aplastado por los gobiernos de facto que habíamos tenido, que arranca de todo esto con el cordobazo, empieza una efervescencia de los gremios a tener un poquito de gimnasia sindical y, en el caso nuestro, pasarle el plumero a los convenios colectivos de trabajo que estaban en vigencia pero no se cumplían.
Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola eran trabajadores gráficos. Desempeñaban su tarea en la rotativa del diario La Nueva Provincia y eran dirigentes del sindicato. El 4 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar.
Eran dirigentes de los diantes. Trabajaban y fuera de su horario de trabajo hacían sindicalismo. Y el sueldo se los pagaba, lógicamente, el trabajo. Pero si no, ellos tenían relación laboral en el diario de la provincia.
Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla.
Hablar con la gente del diario es hablar con, qué sé yo, con un sordomudo. Primero que no estaban acostumbrados a que nadie les pidiera nada y ni les exigiera absolutamente nada.
Fueron épocas tristes y de vacas flacas.
Ellos hablar de sindicalismo es hablar siempre. Para ellos es hablar de comunista, peronista, troquista, descalificando al adversario, entre comillas, porque al final estamos siguiendo lo que nos correspondía.
Hasta que dijimos, basta de despojo, de abuso y de vergüenza.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales.
Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
Entramos ya el golpe es un desbande, el golpe del 24 de marzo es un desbande total, y más allá adentro. Después del día del golpe, al otro día, sin ni cortos ni perezosos, echaron 17 compañeros. 17 compañeros que no tenían licencia gremial, pero los rajaron. La día del golpe desfilaron con la bandera argentina y dijeron: ahora vayan a hacer huelga y a quejarse al gremio. A los muchachos los secuestran un jueves a la noche. Fueron, no sé la cantidad de militares, pero había camionetas en la puerta, pero, o sea, por lo menos dos vehículos militares allá afuera, un camión y una camioneta, creo, no sé si habrán ido 15, no sé cuánto, pero sí, sé que hubo 7 testigos que vieron a los que estuvieron ahí hasta altas horas de la noche que llegó Loyola del trabajo. A esta gente, a medida que iban entrando, le aplicaban un sedante, los dormían. Bueno, y a Loyola se lo deben haber llevado, no sé si, no recuerdo bien ahora, pero a 1 o 2 de la mañana, y de ahí, cuando se despertó esta gente, ya no estaba. De ahí, aparentemente, fueron a Colombia 55, donde vivía Enrique Henry en el fondo de una casa. Tenía un departamentito de pies y cocina, muy humilde. tiraron la puerta abajo, empezaron los gritos, que somos de la federal. Se lo llevaron a... Lo hicieron vestir, hay una anécdota que me ha contado la señora, que dice, Enrique se estaba para hacer un poco tiempo, no sé, o se iba a poner el reloj de policía, le dijeron, el reloj no te lo pongas que no lo van a necesitar, los chicos gritaban que no le... Y él le pedía que por favor no le pegaran adelante los chicos, sí. Y adelante la señora, bueno, la cosa que de ahí se lo llevaron y bueno. Y no aparecieron hasta el domingo. El domingo que aparecieron en la Cueva de los Leones. A 17 kilómetros sobre la ruta 33, la ruta que va para Torquís. Aparecieron los cuerpos amañatados, con 50 y pico tiros cada uno, con signos de haber sido quemado con cigarrillos, de haber sido torturado. O sea, de muy, muy hijo de puta y de muy mal parido lo que cometieron esto, porque la única arma que levantaron estos muchachos era un convenio colectivo de trabajo.
Se sospecha que detrás de estos crímenes, como autor ideológico, está la familia Massot, dueños del diario. Molina, compañero de Heinrich y Loyola, no tiene dudas acerca de quién es responsable de esta masacre.
Lógicamente hay una responsabilidad, porque no se preocuparon. Si tuvieran la conciencia tranquila, se hubieran preocupado por impulsar la investigación. No lo pasaba la ropa, para decir, nosotros no tuvimos nada que ver. Todo lo contrario, eso es toda la pasividad. Indica que fueron los culpables ideológicos de esto. Cuando lo traigan a Cruciani, le pregunten por qué. Aparentemente el que lo fue a levantar a los muchachos fue el famoso tío. Bueno, es un crimen que nosotros, a pesar de los 30 años, seguimos reclamando, y puede hacer que algún día se dé justicia.